Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya nos está acompañando el doctor Alfonso Aponte, quien está aquí con nosotros preparadísimo para que le hagamos muchas, muchas preguntas. Doctor Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa.
Bien, muy bien, gracias a Dios. Bendiciones para ti, para todos los que nos ven y nos escuchan. Y como siempre digo, es una súper bendición poder compartir contigo.
Me encanta porque el tema que nos traes el día de hoy tiene cosas muy interesantes y tiene que ver con el mindfulness, que es una práctica que nos puede ayudar a mejorar y a mantener el bienestar mental. Así que me encantaría ya de entrada preguntarte, Alfonso, ¿qué es el mindfulness? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué características encontramos en esta práctica que puede sonar rara para muchos, pero que está muy interesante y que es una gran herramienta para todos?
Sí, pues mira, es una herramienta de focalizarnos, de poder concentrarnos en algo. Okay. De estar conscientes del aquí y el ahora, ¿verdad? Estamos en una época donde mucha gente tiene una vida disociativa, está desconectada de su entorno, y el mindfulness pues nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente está sucediendo, pero sobre todas las cosas, tener una autoconciencia, quiénes somos, qué somos capaces de hacer. Y como tú dijiste, es un concepto que a veces a algunos hermanos en la fe les causa incomodidad, porque siempre se relaciona con las religiones orientales, ¿verdad? Porque la palabra meditación, que es lo que realmente el mindfulness ¿verdad? Enfoca o más promueve, pues para mucha gente es como una palabra casi obscena, ¿no? Es una herejía. Sí. Pero vamos a ver durante el día de hoy que la Biblia misma nos habla de que meditemos y a veces pecamos por no meditar.
Lucas Leys siempre dice que no te hace menos espiritual utilizar el cerebro, así que vamos a ver cómo lo aplicamos el día de hoy en la casa y qué aprendemos de esta práctica de atención plena, porque en la palabra de Dios también se nos habla de meditar, pero a eso vamos a llegar más adelante. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que puede traer, Alfonso, el renunciar al ruido, el renunciar a las distracciones, el enfocarnos y practicar el mindfulness para poder estar más presentes en el aquí y en el ahora y para poder profundizar también en nuestras relaciones, además de, por supuesto, percibir y mantener un bienestar mental cuando somos tan bombardeados por tantas informaciones en el día a día? ¿Qué cosas nos pueden beneficiar de esta práctica?
Bueno, vamos a discutir algunas hoy, pero nos ayuda a controlar el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Porque cuando estamos bien enfocados en el aquí y el ahora, estamos conscientes, ¿verdad? Yo hablo ahorita de autoconciencia, que tú sabes qué tú puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar también a combatir el estrés, porque si sabemos qué podemos hacer y sabemos qué no podemos hacer, pues nos ayuda a no meternos en aquellas cosas que no podemos hacer que nos causan estrés, ¿verdad? Porque a veces somos un poco entrometidos y queremos hacer cosas o meternos en cosas que no podemos hacer porque no la sabemos hacer. Y obviamente el mindfulness nos ayuda en ese enfoque, ¿no? De bajar ese estrés donde tú, ¿verdad? Te aventuras a hacer cosas que tú sabes que puedes tener éxito en ellas, o te aventuras a aprender cosas que hoy no sabes, pero sabes que las puedes desarrollar. Así que eso es una de las bondades. Qué bueno. El controlar el estrés, porque tú sabes que vivimos en un mundo que nos lleva a empujones. Y es muy competitivo. Yo siempre le digo a la gente, en el liderazgo, trate de ser competente y no competitivo, ¿verdad? Deje de competir con la gente, compita con usted mismo y prepárese bien. Otro es que nos ayuda a aliviar el problema del insomnio. Mucha gente padece de insomnio, otros no padecen de insomnio, pero duermen y no descansan, porque se acuestan pensando en las 200.000 cosas que tienen que hacer al otro día, y obviamente finalmente el sueño te va a rendir. Pero hemos escuchado, ¿verdad, Carla? Muchas veces esta expresión. Sí. Me levanté más cansado de lo que me acosté.
Sí, total.
Porque no descansaste. Total. O sea, dormiste 6, 7, 8 horas, pero no descansaste. Esta meditación nos va a ayudar a poder dormir más tranquilo, porque por lo que dije anteriormente, sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Podemos crear un plan, ¿verdad?, más coherente. Y así pues no nos acostamos pensando que se nos quedaron 500 cosas de hacer para el otro día, porque a veces llenamos tanto la agenda de cosas que no tienen ninguna importancia, ninguna relevancia y nos ayudan a avanzar, que nos sobrecargamos. También protege el cerebro.
¡Qué interesante!
Sí, protege el cerebro porque hay unas estructuras en el cerebro que necesitan ser protegidas y no se protegen cuando tú las sobrecargas. Una de las cosas que que los líderes, y especialmente los ministros, y mis compañeros ministros que me disculpen, fuimos enseñados equivocadamente, es el ser multitasking. Sí. No, pues yo soy multitasking, yo puedo hacer 5 cosas a la vez. Pues mira, se ha demostrado con los años científicamente que el multitasking no es bueno. No te lleva al éxito, de hecho te lleva al burnout y te lleva a estar extremadamente cansado y te lleva entonces también a tener productividad tóxica. Conseguiste una meta, pero no te la puedes disfrutar porque estás tan cansado, estás tan drenado, que lo único que puedes hacer es sentarte a mirarla. No la puedes disfrutar. Así que este tipo de meditación, ¿verdad? El poder meditar nos va a ayudar a proteger el cerebro y también nos ayuda a concentrarnos. Hay mucho ruido ambiental.
Me interesa ese punto.
Tú tratas de hacer algo, pero escuchas aquí, escuchas allá, escuchas acá. Entonces, algo también que a nosotros los líderes nos cuesta es distinguir lo importante de lo urgente.
Ay, ay, ay.
¿Verdad? Porque hay cosas que son importantes, pero no son urgentes. Y hay cosas que son urgentes, pero no son importantes. Así que cada cual tiene una urgencia, ¿no? Y cuando tú estás trabajando en algo, aparece alguien y te pone un papel encima. Mira, Carla, necesito que me hagas esto porque esto es urgente. Pero esa es la urgencia de él, no es la tuya. Entonces, cuando tú dices, pues está bien, déjame ayudar a Alfonso con esto, aparece el ruso y te dice, mira, Carla, necesito que sueltes lo que tenga y me hagas esto porque es urgente. Pero esa es la urgencia del ruso, no es la de Alfonso ni es la de Carla. Así que el no ser multitasking, el podernos concentrar en algo en específico, terminarlo bien para seguir con la próxima tarea, es importante y el mindfulness nos ayuda a concentrarnos en lo que es realmente importante.
Wow.
No podemos vivir, como decimos en Puerto Rico, apagando fuego porque nosotros no somos bomberos. Así decimos en Puerto Rico, no, yo estoy apagando fuego, es que hace un poquito aquí, un poquito allí y un poquito acá porque todo es urgente. Vivir apagando fuego no es fuego.
Y es importante para nosotros porque pudiéramos decir, bueno, ¿importante para quién, no? Importante para nosotros significa que ya hay prioridades definidas, claras, de tal manera que con esta práctica podemos apuntar bien y tomar mejores decisiones.
Claro, y recuerda esa planificación que tú tienes por las prioridades que tú dices, hay cosas que son prioritarias, hay cosas que son relevantes que tienes que hacer en el momento o tienes que terminar porque lo estás haciendo, y si alguien te interrumpe para hacer algo, pues caemos en algo que yo siempre señalo. Cuando tú no tienes un plan propio, vas a terminar siendo parte del plan de alguien más. Y usualmente terminamos siendo parte del plan de alguien más.
Ahora, Alfonso, aquí nos están escribiendo en el chat, lo super necesito, dicen por aquí. Ser competente y no competitivo. Me encantó esa expresión. Y preguntan, ¿cómo puedo distinguir lo importante de lo urgente?
Lo importante es lo que hay que hacer, porque si no se hace eso, la rueda no corre. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es lo que alguien necesita que tú hagas para él quedar bien. Y al final tú quedas mal. Sí, porque al final yo te pregunto, Carla, ¿qué pasó que no terminaste el proyecto? No, es que vino el ruso, es que vino María, es que vino Petra, es que vino Francisco. Y me pidieron, por favor, que les terminara algo porque era urgente. Seguramente Alfonso, que es el jefe de la empresa, te va a decir, pero eso no era importante. Este proyecto no necesitaba que tú te desviaras. Así que, ¿verdad? Urgente es algo que hay que hacer porque hay que resolver una emergencia. Urgente no es algo que hay que hacer porque otro quiere quedar bien. Y eso es lo que usualmente sucede. O sea, si todos analizamos, todos hemos pasado por eso. Hemos estado trabajando un proyecto y aparece alguien de otro proyecto y dice, Carla, necesito por favor que aguantes eso un poquito porque necesito que me hagas esto. Porque esto es urgente. Pero entonces lo que tú te debes preguntar ¿es urgente para quién? Es para él. Entonces, ¿de qué vale que Carla ayude a Alfonso a quedar bien y al final Carla queda mal?
Wow. Por acá están escribiendo desde Paraguay. Dicen, wow, a mí me pasa esto de estar en varias cosas. Me gustaba hacerlo, pero no lo disfrutaba. Hasta que tomé la decisión de enfocarme en una cosa, empecé a disfrutar y tener tiempo de calidad con mi familia. Qué interesante.
Exacto. Sí, porque es que en Puerto Rico tenemos, ¿verdad? Entre los muchos dichos, dice que tú no puedes asar tú no puedes asar 5 cerdos a la vez. Uno te va a quedar cocinado, otro va a quedar quemado y posiblemente los otros 3 nunca se lleguen a cocinar. ¿Verdad? Porque tú no puedes mover los 5 cerdos a la misma vez. Tú tienes que enfocarte en uno, en el otro y después en el otro. Lo mismo pasa con las tareas. De hecho, esto requiere, Carla, que lo hemos dicho otras veces, aprenda a decir que no. Carla está haciendo algo que es necesario, importante para la empresa. Aparece Alfonso con su urgencia particular. Sí. Y Carla tiene que aprender a decir, mira, Alfonso, yo te puedo ayudar, pero ahora no. Yo tengo que terminar esto que estoy haciendo. No, pero yo lo necesito. Sí, yo, tú necesitas que yo te ayude con urgencia, pero yo necesito terminar mi proyecto. Así que hay que aprender a decir...
Me encanta. No.
No.
Muy bien. Oh, my gosh. Anoten, mi gente.
También nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Nice. Cuando tú estás consciente de ti mismo y de tus capacidades, puedes relacionarte mejor. Mm. ¿Por qué te puedes relacionar mejor? Aquí un secreto entre tú y yo, Carla, que no lo sepa nadie más.
Que queda en la casa.
Que quede en la casa. Aquí en la sala, como dice, ¿verdad? La promo, la sala.
Exacto.
Te aprendes a relacionar mejor porque la autoconciencia te hace escoger mejor a la gente con la que te relacionas.
Oh, me encanta, me encanta.
Ya tú sabes cuánto tú vales. Mm. Y tú vas a buscar gente que añadan valor, no a gente que te lo quite. La autoconciencia nos ayuda a no relacionarnos con los vampiros emocionales. Mm. Esa gente, usted le pone la cruz, le echa agua bendita y que se vaya. Porque tú tienes autoconciencia. En claro. Estos días yo le hablaba a un grupo y le decía, si tú tuvieses un anillo con un diamante gigantesco que alguien te regaló, uh-huh, y tú no sabes el valor, pero tú quisieras saber el valor de ese anillo, ¿tú irías al mecánico? ¿Tú irías al carpintero? ¿Tú irías al plomero? ¿Tú irías al doctor a preguntarle? No, tú vas a un joyero.
Exacto.
Porque si tú me lo traes a mí y me dices, mira, Alfonso, ¿cuánto tú crees que vale esto? Yo lo miro y, bueno, eso vale como $1,000. Seguramente cuando vayas al joyero, el joyero lo mira, lo va a estudiar, lo va a analizar, lo mira con el lentecito y me dice, esto vale $10,000. Así que esta autoconciencia te va a hacer consciente de tu valor, y cuando tú eres consciente de tu valor, tú te relacionas con gente valiosa.
Mira, yo aquí me puedo imaginar, Alfonso, a alguien diciendo, pero ¿cómo tú vas a decir eso, doctor Alfonso? Si nosotros somos cristianos, chicos, nosotros necesitamos invertir en la gente, nosotros necesitamos bendecir a la gente y no hacer acepción de personas porque bla, bla, bla.
¿Qué le respondería? Claro, todo eso es cierto. Yo estoy dispuesto a servirle a cualquiera. Yo amo a todo el mundo. Ahora, no me relaciono con todo el mundo. Oh. Esto no es un invento de Alfonso. Jesús le predicó a todo el mundo, sanó a todos los que pudo. La pregunta es, cuando Jesús iba al monte a orar, ¿se llevaba a todo el mundo?
Ay, chamo.
Nosotros tenemos que ser selectivos, porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si algo nosotros tenemos que hacer con nuestras relaciones es guardar nuestro corazón, porque hay personas que no es capaz de ver tu corazón, pero sí tiene la intención de usarlo.
Ay, chamo. O sea, ahí estás.
Estoy afilado.
Me encanta, me encanta. Desarrollo emocional, inteligencia emocional, brutal.
Ese autoconocimiento te hace relacionarte mejor, y también, obviamente, ver en esa misma línea, mejorar nuestras relaciones interpersonales. Porque, de nuevo, o sea, Jesús fue selectivo. Cuando los fariseos se acercaban, Jesús tenía intimidad con ellos, hablando de verdad. En relacional, no la tenía. Porque Jesús sabía que esta gente no añadía valor, sino quitaba el valor a su ministerio, a su persona, a todo lo que él hacía. Pues nosotros tenemos que aprender a relacionarnos mejor. No todo lo que se ve bueno es bueno. ¿Verdad? En Puerto Rico usamos otro de los muchos refranes que a mí me encanta. Dice que porque un lagartijo trepe poste no es electricista. Así es que cuando alguien parece que es bueno, seguramente no necesariamente es bueno. Así es que es importante ser selectivo. Y como tú decías, somos cristianos, ser selectivo no es rechazar a la gente. Pero óyeme, yo no le puedo dar acceso a mi corazón a cualquiera.
Exacto.
Yo no le puedo dar acceso a mi espacio personal a cualquiera. Yo no le abro las puertas de mi casa a cualquiera. Bueno. De hecho, la Biblia dice que si alguno que se hace haciéndose llamar hermano es idólatra, fornicario, mentiroso, ladrón, todas esas cosas, dice, no lo invites a tu casa, no le digas bienvenido y no le des ni la mano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no se habla de rechazo, se habla simplemente, oye, cuida tu espacio personal.
Wow, brutal.
Alguna gente piensa que nosotros cuando venimos al cristianismo, nuestro corazón es como una pileta de agua bendita, todo el mundo puede meter la mano. No lo es. Este es para el podcast.
Esta parte va.
Pero nuestro corazón hay que cuidarlo, así que tú le puedes dar acceso a todo el mundo a tu corazón. Así que recuérdense de esta frase. Tu corazón no es una pileta de agua bendita que todo el que entra puede meter la mano.
Agarren.
Pero déjalo. También favorece la creatividad. Tú puedes meditar y puedes ser más creativo.
Nice.
Puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Puedes puedes innovar en tus acciones, en tus hábitos, en tu trabajo, en tu ministerio, en todo lo que tú haces. Ahora mismo estamos aquí con Carla. A veces la idea que mucha gente tiene de un set de radio o de televisión, pues es algo bien estándar. Esto es diferente, ¿no? La dinámica que Carla tiene con los invitados, con los colaboradores, es diferente.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando tú tienes autoconciencia, tú puedes innovar sin miedo. Mucha gente no quiere innovar porque tiene miedo a que la gente no le guste, a que fracase.
Sí.
Recuerde siempre que la frase final de una persona, un negocio, una organización, un ministerio que está a punto de morir es: siempre lo hemos hecho así. Uh-huh. Esas son las últimas palabras que usted va a escuchar hasta antes de que eso muera. Y
qué
por
fuerte.
Último, favorece también a la memoria.
Ah, me encanta.
Usted puede recordar más cosas.
Me encanta.
El alemán no lo alcanza a temprana edad, don Alzheimer. Hay gente que no medita, hay gente que no lee, Carla, hay gente que no lee.
Sí.
Hay gente que no hace cosas que le ayude a desarrollar esa memoria. Entonces, esa autoconciencia, esa meditación, nos va a ayudar a mantener una conciencia, o sea, una memoria más clara. No quiere decir que usted lo va a recordar todo, hay cosas,
claro,
¿verdad? No sé si a Carla le ha pasado. Digo, a mí ya no me pasa porque yo sin espejuelos no veo hace muchos años. Pero hay gente que los usa ocasionalmente, se los pone aquí arriba y después tú los ves. ¿Dónde puso los espejuelos?
Sí.
¿Dónde están? No los encuentro y los tienen aquí en la cabeza.
Sí, total.
Pero el mindfulness, el tú meditar, el tú estar consciente de tu entorno y de ti mismo, te ayuda a mantener una buena memoria. Así que
enfocarte.
Cuando escuchemos este concepto que significa meditar, estar consciente de lo que nos rodea y consciente de nosotros mismos, no lo vea como una herejía, no lo vea como, no sé, una práctica
diabólica.
Simplemente diabólica de otra religión, ¿verdad? Porque fuimos enseñados en la religión a maldecir lo que no entendemos.
Mm.
Así que si yo no lo entiendo, debe ser del diablo.
I'm done. ¿Tú de verdad
es así. Sí. No lo entiendo, es del diablo.
Es del diablo, exacto.
Ya.
Ahora.
Sí.
Ahora, Alfonso, me encanta porque esta herramienta es muy poderosa para ayudarnos, obviamente, con la memoria, para reforzar nuestro día a día. Pero también yo escucho cada uno de estos consejos que nos has dado hoy y si lo pongo a la luz de la palabra, es brutal. Imagina que podamos memorizar la palabra de Dios. ¿Cómo cambiaría eso nuestro día a día y nuestra vida? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la meditación, Alfonso?
Pues mira, fácil, vamos a ver tres salmos, porque David era experto en esto. David era un experto. Salmo 1, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, no dice ora, no dice la repite, no dice la memoriza, medita de día y de noche. David meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Fíjense que no dice que David la repetía, porque a nosotros nos encanta aprendernos textos bíblicos y repetirlos. Ah, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos, repetimos toda suerte de versos bíblicos que después no los vivimos, esos son otros 20 pesos. Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tengo una mentalidad de derrota brutal.
Exacto.
Sí. No. Así que meditar la palabra nos va a ayudar a internalizarla.
Exacto.
No,
brutal.
No es memorizarla para repetirla.
Exacto.
Medite, léala.
Comprenderla.
Procésela. Compréndala. Entra en convicción. La fe es la convicción de lo que se espera. O sea, esa convicción es necesaria. En el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La meditación de mi corazón. Nosotros fuimos programados para reaccionar cuando escuchemos algo, no para procesar la información. Por eso a veces hablamos con alguien y no bien tú no has terminado de hablar y ya la persona está reaccionando. Y cuando a mí me pasa eso, digo, pero espérate, déjame que termine porque ya tú me estás contestando.
Exacto.
Ya tú estás reaccionando y tú no sabes lo que yo te voy a decir.
Tú cada vez que traes ejemplos, me vienen tantos momentos de mi vida a la cabeza.
Ah, no, muchachos. No, si yo te cuento, no terminamos.
Oh,
Salmo 119, versículo 15 y 16, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. O sea, y estos son tres textos bíblicos. Jesús meditaba, Jesús enseñó a que meditáramos. Oye, meditar no es sentarnos y frotarnos las orejas diciendo, eso no es meditar. Meditar es que usted tome la palabra de Dios el mensaje que recibió el domingo en la iglesia, haga sus notas y se siente, las repase y comience a, como decía un apóstol amigo mío, a rumiar. O sea, las vacas comen, tragan, vuelven y sacan, vuelven y mastican y tragan, porque le sacan hasta la última gota de nutriente a lo que se ponen en la boca. Eso se llama rumiar. Y nosotros tenemos que rumiar. Tenemos que tomar la palabra, la profecía que hemos recibido, la porción bíblica, el sermón del domingo. Wow. Mire, haga sus notas. Yo admiro a muchos creyentes porque tienen una capacidad de retentiva increíble. Porque a donde quiera que van, no llevan una libreta, no anotan nada. Y yo entiendo, ¿verdad?, que todo se lo aprenden de memoria al instante. Y eso, pues, a mí me causa, ¿verdad?, mucha admiración, porque yo nunca he podido desarrollar eso. Yo siempre tengo que anotar o grabar, pero yo admiro a la gente que nunca anota nada, porque todos se lo aprenden de la primera.
Exacto. No, de verdad que tú hoy estás on fire y me encanta, o sea, me encanta este flow. En verdad, esto nos lleva mucho a pensar, Alfonso, a meditar. Yo creo que las personas ya a este punto, mira que por aquí nos mandaron un mensaje que me dio mucha risa. Dice, ay Carlita, el doctor Alfonso Ponte nos está dando con piedras, necesito aprender a decir que no.
Y, exacto.
Y qué interesante, porque precisamente cuando retrocede el podcast, nos estás escuchando en este momento, retrocede, anota estos 8 beneficios del mindfulness y comienza a ponerlos en práctica. El reto puede ser que si después de ponerlos en práctica, no pasa nada, te devolvemos las reproducciones. Pero la verdad.
Que me avisen que yo le envío el video gratis.
Pero la verdad es que yo creo poner esto en práctica puede ser un cambio absoluto en nuestra vida, Alfonso.
La meditación, como yo decía, te hace estar consciente de ti mismo. Y si algo nos puede dar paz, es saber quiénes somos. Es saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y sobre todas las cosas, vernos como Dios nos ve. O sea, Dios nos creó de una manera bien particular, bien específica, y Dios tiene paz con lo que creó. Cuando nosotros no estamos conscientes de nosotros mismos, nunca podemos tener paz. Siempre estamos compitiendo, ¿verdad? Como decía ahorita, somos más competitivos que competentes. Y, ¿verdad?, cuando tú tratas de hacer como alguien más, terminarás siendo nadie. Y pues yo no quiero ser nadie más, yo quiero honrar el diseño de Dios en mi vida. Y la meditación, el mindfulness, me va a ayudar a hacerlo, porque yo no creo que Dios se haya equivocado con Carla, con Alfonso, con el ruso, con María, con José, cuando los hizo de una manera determinada. Tú tienes un carácter, yo tengo otro, tú tienes una forma de ver las cosas, yo tengo... Y ahí es que está la riqueza del cuerpo de Cristo, porque tú aportas una idea, yo aporto otra. Y ayer yo decía a un grupo de líderes cristianos que le estaba enseñando, decía... Cuando tu porción de Cristo, tu medida de Cristo, dice Pablo, se junta con la mía, nosotros somos invencibles. Porque hay días que yo estoy a 30 y a lo mejor el día que yo estoy a 30, Carla está a 70. Cuando nos juntamos, somos 100.
Qué nice.
Pero para eso hay que tener autoconciencia.
Ayer estaba escuchando casualmente a una persona decir que una de las cosas que más le gustaba hacer, él siendo uno de los pastores principales de su iglesia, era rodearse de otros pastores y que las decisiones no solamente estuviesen en sus manos, sino en un cuerpo de pastores. Y alguien le preguntó, ¿cómo así que tantos pastores con uno es suficiente? Y le dijo, no, porque hay días en los que yo me siento que soy el superhombre revelado del mundo y que recibí una mega idea y que lo que yo voy a plantear en mesa va a ser lo más brutal que se ha hecho en esta congregación. Y resulta que cuando lo expongo al cuerpo pastoral, ellos responden y me hacen sentir como el más tonto de la historia, porque la perspectiva de ellos complementa la mía y en los muchos consejos encontramos la sabiduría de hacer algo mejor que bendiga el cuerpo. Así que se hace más consciente de todo.
Por eso tenemos que, ¿verdad?, como dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. El problema es que muchas personas, especialmente cuando entran al liderazgo o al ministerio, comienzan a padecer de una enfermedad que muy, muy poca gente conoce, que se llama filoprimatosis.
¿Qué es?
No es una enfermedad en sí, no es una enfermedad, pero es casi una enfermedad. Filoprimatosis es la obsesión por ser protagonista o estar siempre en el primer lugar.
Oh.
Y hay personas que padecen de eso, sí, filoprimatosis. Y una vez entran al liderazgo, comienzan a padecer de filoprimatosis. Es mi idea la que vale, la tuya no. Y cuando estamos en esa instancia donde hay otra gente sabia, más sabia que tú, ajá, o igualmente sabia que tú, que tienen otras perspectivas, uno queda como un tonto. Por eso el mismo Jesús nos dijo, cuando vayan a un sitio, no vayan directo a sentarse en las primeras mesas, en las primeras sillas. Mm. Siéntense por allá atrás y dejen que el dueño de la casa los llame. Y entonces cuando el dueño de la casa los llame, usted se puede pavonear por todo el pasillo hasta llegar allí, porque lo llamó el Señor. Pero si tú te pavoneas primero, llegas allí, puede ser que pase la vergüenza de que el señor de la casa te diga, esta no es tu silla es allá abajo, es la número 50.
Oh my.
Tú sabes, yo recuerdo, y con esto, ¿verdad? Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero siempre recuerdo un cuento que me hicieron a mí, una ilustración cuando yo estaba comenzando en la iglesia hace 42 años,
a ver,
que decía que estaba esta iglesia muy tradicional, donde había, tú sabes que en todas estas iglesias siempre hay una persona que ora mucho, de estos viejitos que dicen viejitas de oración, y dice que llegó este tipo así, este ministro, predicador, con el pecho hinchado, como decimos en Puerto Rico, y cuando lo presentaron a predicar, subió así con el pecho hinchado hasta el altar, y predicó y no se movió una hoja. Aquello fue aburridísimo, Dios no se movió, la gente estaba bostezando, y se bajó así todo encorvado, caminando bien lento, y creo, dice el cuento, ¿verdad?, que cuando pasó por el lado de la viejita le dijo, si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Y eso es importante, ¿no? Y de nuevo, el mindfulness nos va a ayudar a tener esa autoconciencia, y siempre nos va a recordar que cuando fuimos llamados al ministerio, no fuimos llamados a ocupar una posición, sino a llevar a cabo una función, y esa función es servir.
Alfonso, gracias por estar en la casa, ya nos quedamos sin tiempo. @ Alfonso Aponte en las redes sociales, y nada, será hasta la próxima oportunidad. Vayan a escuchar los demás episodios de podcast que están buenísimos. Gracias, Alfonso.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.